conseguimos financiamiento para podérselo dar a las comunidades, porque es muy difícil que la comunidad, además de estar pagando su propio sistema y tenga sus cuotas de pago y todas sus responsabilidades económicas, se unan para pagar la electrificación de la escuela. En muchos casos es porque no pueden más que porque no quieran, ¿no? Entonces, tenemos un área que, digamos, esa es justamente mi área, en donde nosotros tenemos programas de responsabilidad social que conseguimos que se financien de empresas grandes, ¿no? Entonces, hay empresas que quieren, a través de sus programas de responsabilidad social, justamente electrificar escuelas, clínicas, todo eso. Conseguimos el financiamiento a través de ellos y las llevamos a las comunidades. Esto nos ayuda mucho para dos cosas. Uno, cuando las comunidades vienen pagando bien y puntual y todo esto, entonces nos ayuda como a decirles gracias por su esfuerzo. Aquí hay alguien más que quiere electrificar esta escuela para ustedes, ¿no? Y por otra parte, a las empresas también les interesa mucho poder decir, yo electrifiqué escuelas en Oaxaca o en donde sea, ¿no? Y es un presupuesto que tienen y con el que cuentan y están buscando invertirlo de manera correcta y que tenga realmente un impacto social. Y también lo tenemos en otro tipo de comunidades en donde queremos, digamos, entrar, pero la gente no entiende muy bien cómo funciona esto de la luz solar y dicen como, pero ¿qué es esto? No tenemos dinero y esto es imposible y esto no es para nosotros. Entonces, poderles electrificar la escuela se vuelve aspiracional y decir, ok, entiendo cómo funciona, lo quiero también en mi casa, sí lo voy a hacer. O simplemente, ok, vamos a volver la escuela. Eso pasa, digamos, que las escuelas se vuelven centros muy activos, no solamente para estudiar, sino que en las tardes las mujeres se reúnen en las escuelas a hacer artesanías o hacer cosas y se vuelven centros también económicos o activos bastante, bastante fuertes. Entonces la escuela empieza a ser mucho más utilizada por toda la comunidad y no simplemente por los niños.
Y hablando de escuela, ahora los chicos tienen una ventaja adicional y es poder estudiar en su casa de noche, ¿no? Porque antes, pues uno lo ve en las fotografías y en algunos videos que ustedes publicitan, la dificultad de estudiar con una vela, con un mechero, que se complica la vida. Ahora tienen la posibilidad de estudiar con un foco y en el mejor de los casos poderse conectar a través de un celular a la red y tener pues el mundo a sus manos gracias a esta tecnología de la energía solar.
Sí, es muy difícil para nosotros medir, digamos, con precisión exactamente el impacto que está teniendo en los estudiantes y en el estudio, pero todas las evaluaciones que hemos hecho nos han llevado a que en promedio un niño que tiene un sistema solar en su vivienda está estudiando 2.5 horas más al día que antes. Y esto es bastante, o sea, probablemente antes no le dedicaban nada, ahora cada día están dedicando 2.5 horas más. Y sus mamás también, por lo general sus mamás, bueno, sus papás, pero generalmente la mamá, ahora no tiene que cocinar necesariamente durante el día, sino que puede dedicar a otras actividades durante el día, puede ser justamente a hacer labores de estudio, a leer. Y en las noches ya pueden cocinar, porque actualmente tienen que cocinar durante la luz del día, tienen que hacer muchas actividades del hogar solamente mientras haya luz del día, porque cuando se va el sol ya no pueden hacer nada más. Entonces también a ellas les da la posibilidad de dedicarla a otras actividades.
Cuéntanos de estas historias lindas que yo supongo habrás tenido que vivir, de ese encuentro de ese campesino privado de tantas cosas, cuando se encuentra con ese milagro, realmente ese milagro tecnológico de la energía solar llevada al interior de su ranchito. ¿Qué te han dicho? ¿Qué expresan estas personas?
Es muy emocionante. La semana antepasada, por ejemplo, que les digo que estuvimos en esta comunidad de Guerrero, una de las comunidades más pobres de México e incluso de Latinoamérica, cuando les instalamos el sistema, se hizo de noche, entonces estaba totalmente oscuro, O sea, nosotros teníamos nuestras linternas y nuestras baterías para iluminarnos, digamos, y cuando apagamos todo para poder hacer la inauguración, porque siempre hacemos una inauguración con palabras y felicitándolos.
Con bombos y platillos.
Sí, cuando apagamos todo quedó absolutamente oscuro y le dijimos a la señora, ok, ya puede prender, entonces oprima aquí para prender. Y ella decía, no, a mí me da miedo. Tenía mucho miedo de prender el switch, ¿no? Era como algo que le generaba mucha ansiedad, no sabemos exactamente qué era lo que le daba tanto susto. Entonces tuvimos que tomar su mano y decirle, venga, hagámoslo juntos, ¿no? Y ahí ya lo hizo, y cuando prenden las luces es algo muy bonito. Generalmente a nosotros se nos escurren las lágrimas y ellos están sorprendidos.
Claro, claro.
Sí.
Otro de los aspectos bien interesantes de este proyecto es que es 100% mexicano. Las baterías son made in China, los paneles también, los reguladores, en fin. Y pues resulta que no, resulta que es un trabajo 100% mexicano. Cuéntanos un poco de eso.
Ok, en realidad sí hay varios componentes que usamos en donde es imposible que sean mexicanos, desafortunadamente, porque todavía hay varias cosas que no se producen acá, pero lo que sí hacemos es que sea productos ensamblados en México o que tengan componente mexicano, ¿no? Como los paneles solares están compuestos de las pequeñas celdas, entonces que el panel como tal sea ensamblado en México, que haya mucha manufactura, y nosotros tenemos una planta de ensamble en donde hacemos el sistema, o sea, no compramos un sistema entero, sino que lo vamos armando. Pero no es que los productos sean 100% mexicanos, porque aún no hemos podido llegar a ese punto, aunque es lo que nos gustaría.
Esa es la meta, ¿no? Esa es la meta.
Esa es la meta. Y tenemos un pequeño controlador de carga para los sistemas pequeños, que sí es patentado de nosotros y que nosotros, digamos, que producimos, y tenemos también en manufactura una línea para eso. Y eso pues sí es hecho 100% por mexicanos y de diseño mexicano, y los componentes pues casi todos son mexicanos. Entonces esa parte sí, pero lo demás es un ensamble, porque hay muchos productos que no se producen aún acá.
Bueno, pero ese es un desarrollo también que se hace en el hermano país de México, que también nos demuestra a América Latina que somos capaces de hacer innovación, y una innovación puesta al servicio de las comunidades, que es tan importante. Tú me haces pensar ahora, pues esta es una emisora universitaria, se pone uno a pensar siempre en los chicos cuando terminan carrera, muchos pues se quieren ir del país a buscar otros horizontes, y algunos uh-huh. simplemente buscan empleo, pero este siglo XXI es el siglo de la innovación. Creo que a los fundadores de Iluméxico se montaron en donde era, en el pleno siglo XXI, en el tema de la innovación y ser dueños de su propio destino.
No es un recorrido fácil, pero vale la pena, ¿no? Como ha sido un gran impacto el que han logrado, el que Iluméxico ha logrado, todos los procesos por los que han pasado, ¿no? Como todo, hay momentos difíciles, otros felices, otros, pero sí vale la pena. O sea, y sobre todo a nivel de tener un impacto y tú decir, es que estamos haciendo la diferencia, eso es absolutamente valioso. Y al mismo tiempo, pues ahora saber que a través de un modelo social también, pues emplear gente, contratar, pagarles, tener rentabilidad, ¿no? Es también, yo creo que muy satisfactorio. Nosotros en este momento somos 60 personas, entonces, pues qué maravilloso poder decir que una empresa que hace esta actividad tan linda, además genera empleo.
Sí, y sobre todo empleo no solamente en la Ciudad de México, sino también en estos sectores campesinos, que yo creo que para ellos es un plus gigante, y también sentirse parte de una empresa mexicana, porque realmente es eso, es una empresa mexicana, es un emprendimiento propio del país. futuro. Yo supongo que no solamente se quedarán en el tema de las celdas solares, que de suyo pues habrá pequeñas y habrá muy grandes, pero los desarrollos tecnológicos también hacen que la gente tenga otro tipo de aspiraciones cuando ya son usuarios y cuando se dan cuenta que la energía solar realmente funciona. ¿En qué están proyectando? ¿En qué están pensando ustedes ahora?
Hemos pensado en varias alternativas. Hay, digamos que la ventaja de Iluméxico es que más allá de que provee un servicio de electricidad y de iluminación, es que hemos logrado llegar a estas comunidades donde nadie más llega y donde todavía tienen muchas cosas por ser atendidas. Entonces, tenemos ese saber ser. Los usuarios confían en nosotros, les estamos dando un financiamiento por primera vez en su vida. Entonces, nuestra meta es, una vez estén electrificados y tengamos electrificado a todo México, poderles proveer de más servicios, ¿no? En algún momento de internet, de... Bueno, es que tienen tantas necesidades, pero nuestro siguiente paso, que es como el más acorde a la electricidad, sería poderles proveer internet o más comunicación, así no sea por vivienda, pero a la comunidad.
Y sobre todo eso, ese tema de la comunicación es bien interesante porque ciertamente ustedes pues lo han podido vivir y son comunidades alejadas de todo y desconectadas absolutamente de todo. Yo creo que pues tengo la percepción, puedo estar equivocado, y cuando uno llega a estos vecinos, a estas comunidades, están casi en el siglo XIX, más o menos, ¿o no?
Sí, es raro porque sí viven muy diferente a como nosotros en las ciudades vivimos. Hay, por ejemplo, lo que te digo en el viaje de Guerrero. Yo les hablaba a los niños en español y me miraban como, ¿qué me está diciendo? Entonces a mí me impactó mucho que un niño de 8 o 10 años no me entendiera cuando le hablo en español cuando estamos en México, ¿no? Y entonces alguien me decía, es que aprenden a hablar español cuando empiezan a salir de la comunidad, más adelante, como a los 18, ¿no? Que empiezan a salir a buscar otras oportunidades y ahí sí les toca hablar. Entonces, sí viven como en otra época y en su propio mundo hasta que eventualmente algunos o muchos de ellos tienen que empezar a salir, ¿no? Y ya empiezan a conocer otras cosas, pero se dan cuenta que igual ellos no lo tienen.
Hay otro tema que suyo es muy importante y sobre todo en ciertas zonas de México, que es el tema del agua. Nosotros en América Latina, y sobre todo en Colombia, nuestro país, pues siempre hemos considerado que el agua es de una abundancia de nunca acabar, pero lo cierto es que no es así y que cada vez más el agua se dificulta más, es un bien preciado que, bueno, va a generar una gran cantidad de procesos. Muchas veces algunos hablan de las guerras del agua y cosas de ese orden. ¿Ustedes están pensando en algo sobre el tema del agua?
No, porque conocemos otras empresas que ya lo están haciendo e incluso hemos trabajado de la mano con ellos. O sea, sí hemos hecho proyectos en donde incluimos electrificación y temas del agua, pero no lo hacemos nosotros.
Sí.
Lo hacen otras asociaciones u otras empresas. Ya hay gente trabajando en ese tema, en temas de filtro de aguas, de captación de aguas, de todo esto, porque sí es una realidad y es duro.
Sí, pero tú me pones a pensar que México en ese sentido, y sobre todo organizaciones de jóvenes, supongo yo, se están tomando en serio todo este tema de la electricidad, del agua, del cambio climático, de la necesidad de mirarnos de otra manera y nuestra relación con el planeta de otra manera. ¿Esto es así o es una simple impresión mía?
Yo creo que desafortunadamente son pocos los que realmente están preocupados por esto, pero sí, cada vez más gente es más consciente de estas necesidades y digamos que las personas que están preocupadas por estos temas han sido bastante inquietas y sí están tomando bastante acción, ¿no? O sea, mi forma de ver son pocos en comparación con los que debería haber, no solamente en México, sino en el mundo. Como mucha más conciencia, mucho más trabajo por estos temas, por el cambio climático, por el agua, por la energía. Pero sí, acá en México hay muchos mecanismos para que los jóvenes se puedan movilizar, que las empresas sociales como nosotros tengan visibilidad, hay redes en donde nos podemos apoyar, ¿no? El mismo gobierno también saca fondos para apoyar a estas empresas que hacen este tipo de labor. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí hay un avance y que todavía hay mucho más que se puede hacer. A mí, un tema que me inquieta bastante es el tema de la educación, porque nosotros llevamos luz, otros llevan agua y todo esto, pero hay una carencia de educación bastante grande. Entonces, creo que es un complemento ideal el que realmente se consiga un cambio de raíz.
Y esa educación tiene que tener particularidades pues muy mexicanas, porque así como usted nos dice, Ana María, estos niños que no hablan español, creo que hablan es nahual o algo así, pues tampoco podemos perder la cultura de los pueblos, y más por el contrario, uh-huh. Esto debería ser una oportunidad para mostrar esa cultura al mundo, decir, esta es también nuestra riqueza, el ser una manera distinta de ver la vida y de relacionarnos con la vida y con el planeta, ¿no?
Sí, exacto, hay una serie como de retos bastante grandes. En la gran mayoría de casos las personas viven en zonas bonitas, o sea, digamos en sitios donde tienes que sembrar, donde podrías comer. Hay otras regiones en donde son bastante desérticas y solamente se alimentan, digamos, de tortillas o de lo que encuentren para comer, pero también creo que hay un tema de como de que aprendan un poco más de temas alimenticios, de que tienen que variar su alimentación, de que pueden sembrar otras cosas diferentes, de que deben cuidar su medio ambiente, porque es muy triste ver la cantidad de basura que botan, las prioridades para ellos, ¿no? Como que ves que hay muchos niños que están malnutridos, pero se toman una Pepsi al día, ¿no? Es un tema educativo también que hay que transformar.
Bueno, pues ahí tiene una tarea gigantesca, y es llevar esa educación a estos clientes suyos, y cabe el término, sí. Porque ya están con ustedes. Es decir, yo creo que la satisfacción del cliente, si cabe el término en esta ocasión, la satisfacción del cliente pues les permite a ustedes presentarles nuevos proyectos, y sobre todo este del campo educativo. Gracias a las tecnologías, sí. Hoy, por ejemplo, pues se pueden instalar emisoras, estaciones de televisión a unos precios absurdos frente a los grandes conglomerados de los medios de comunicación. Así que también es un reto gigante, no solamente para los ingenieros, para los comunicadores, para, bueno, todas las áreas de las humanidades que muchas veces anda buscando un empleo, cuando realmente lo que uno tiene es que desaventurarse, ponerse la camiseta, llenarse de valor, porque yo sé que no es fácil, que son más los tropiezos, pero también a la final los logros, y sobre todo después de cierto tiempo lograr mantenerse, que no es tan fácil. Creo que ustedes, pues ya por el tiempo que llevan, casi una década, pues empieza ese proceso de mantenerse en el mercado, mantenerse vivos, mantener nuevos proyectos y nuevas posibilidades para hacer que ese desarrollo, un desarrollo virtuoso, realmente le sirva a las comunidades, ¿no?
Nosotros intentamos siempre complementar nuestros programas. Por ejemplo, cuando electrificamos una escuela, hacemos programas educativos de medio ambiente, o intentamos en muchas comunidades llevar programas de educación financiera para que ellos entiendan de qué manera ese reemplazo de lo que ya estaban gastando se va a volver una inversión y todo. Eso digamos que sí lo hacemos. Y eso nos ayuda también muchísimo a que la gente empiece a entender el por qué, yo sí voy a pagar mi sistema, yo voy a cuidarlo, esto es una inversión para mi vida, ¿no? Entonces eso es un componente clave. Y lo que estabas diciendo de permanecer en el tiempo, Claro, ha sido súper satisfactorio para nosotros saber que 8 años después pues seguimos haciendo lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, y que cada vez estamos llegando a más familias y creciendo más, dando más empleos y que la gente también cree más en nosotros.
Ana María Martínez Duque, una colombiana que ha estado en Asia y ahora aquí en México, una colombiana que realmente nos dignifica y nos alegra muchísimo por su actividad, porque, bueno, no solamente es el prestar un servicio a los hermanos del mundo, sino también pues poner en alto el nombre de Colombia, que también pues tenemos nuestro corazoncito, ¿no es cierto? Y que
No,
cuando hacemos
sí.
las cosas bien, las hacemos realmente muy bien, Ana María.
Sí, la verdad es que los colombianos somos reconocidos por ser trabajadores, por hacer las cosas bien, por ser profesionalmente remarcables. Y para mí, o sea, nuestro mayor sueño es poder expandirnos y ojalá algún día a Colombia. Y yo, pues, ¿qué te puedo decir? Que cada vez que hablo de Colombia y que voy a Colombia y esta experiencia, esta oportunidad de poder hablar con ustedes para mí es muy, muy bonita, porque yo amo y adoro a mi país, aunque en este momento esté por fuera.
Eso nos pasa a todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera del país, y es darnos cuenta que tenemos un país absolutamente esplendoroso en todo sentido, y que, pero que desafortunadamente a veces no logramos entrever su riqueza, quizás porque nos abruma o porque quizás no nos ubicamos en el tiempo que nos corresponde, en un siglo XXI que nos pide y nos exige la innovación. Pero para poder innovar hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que estar sobre la cresta de la ola. De lo contrario es absolutamente imposible.
Sí, así es, y tampoco podemos esperar a tener toda la solución innovadora para poder presentar algo diferente, ¿no? También en el camino te vas dando cuenta que se pueden hacer cosas que nunca te imaginaste, ¿no? Y ir mejorando las cosas en el camino y no esperar a tener el prototipo perfecto o el momento perfecto para lanzarte es muy importante, porque si te quedas esperando ese momento o esa innovación ideal, puede que nunca llegue. También se va mejorando y se va construyendo.
Bueno, Ana María Martínez Duque, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta su oficina allí en la Ciudad de México, habernos dado este tiempito para conocer de este proyecto tan bonito de llevar la energía solar a los habitantes de ese México profundo, que no de otra manera podrían tener las ventajas de la luz eléctrica, y sobre todo en este siglo XXI donde creemos que ya todo está solucionado. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos, ¿eh? Y como dirían por ahí, síganos llenando de orgullo.
Sí. Tan lindos, mil gracias. Y también les dejo mi correo por si alguno tiene alguna pregunta o algo en lo que yo les pueda ayudar. Es anamaria@ilumexico.mx.
Bueno, ahí lo tienen, una colombiana trabajando por el mundo, trabajando por el desarrollo virtuoso, el desarrollo que permite que las comunidades y las personas vivan con dignidad. A todos ustedes, muchísimas gracias y bueno, será en otra ocasión aquí en El Último Café, en Uniminuto Radio 1430. Muy buenas noches, hasta pronto.
Hasta pronto.